Onda Agraria, Onda Cero.
Y continuamos ahora nuestro camino en Onda Agraria conociendo un poquito más sobre las carnes, y eso significa que nos acompaña al otro lado del teléfono nuestro compañero Juan Carlos Martínez, responsable del blog Todo Carne. Juan Carlos, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo.
Juan Carlos, hoy hablamos de tipos de fibras y grasas en la carne, casi nada.
Correcto, casi nada, pero muy importante. Simplemente para saber diferenciar los tipos de la grasa que contiene la pieza de carne que compramos y que después vamos a cocinar. Y es de lo que nosotros tenemos que saber apreciar para sacar el mayor provecho después en cocina.
Pues cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué tipos de fibras nos encontramos en la carne?
Pues mira, según su estructura, nos encontramos fibras finas y fibras gruesas. Empezamos por las finas, que pertenecen a músculos que han realizado trabajo explosivo en el movimiento del animal, y suelen estar recubiertos de un tejido brilloso que se llama fascia. ¿Sabéis qué tejido brilloso a qué me refiero?
Sí.
¿Habéis comprado una cinta de lomo, un solomillo o un morcillo de vacuno? Pues ese tejido lo genera el músculo o el cuerpo para mantener el músculo unido en todo el trabajo que realiza.
¿Y qué piezas contienen la fascia, Juan
Pues
Carlos?
Mira, hay una muy peculiar, hemos hablado de la cinta de lomo y del solomillo, pero hay otra que es la entraña, por ejemplo, que es el esternón, que es lo que une el pulmón con la caja torácica, y es muy peculiar porque ese tejido hace que a la hora de la elaboración contenga todos los jugos que tiene la musculatura.
¿Y ese tipo de fibras se come o se retira?
Se come. Hay una parte que se derrite en plancha u horno, que son las dos formas más idóneas de utilizar esta carne, y hay otras que se retiran, como puede ser en el solomillo o en la cinta de lomo, porque lo que haría sería dejar la pieza demasiado unida y saldría seca en su elaboración.
Y luego pasaríamos a lo que son las fibras gruesas.
Sí, que pertenecen a músculos que han realizado más trabajos más pasivos. Suelen tener menos cubierta de tejido conjuntivo y más grasa infiltrada. Un ejemplo muy claro es la cabeza de cerdo. Seguro que cuando es descrito no ha venido a la retina ese tipo de carne. Es una carne más abierta. La carne con fibra gruesa tiene un valor inferior al de la fibra fina, pero es por la presentación en plato, porque todo lo que contenga fibra gruesa, como puede ser la cabezada o un entrecot alto, en plato quedaría más feo, sino más abierto y mancharía más el plato.
Sí, queda como la pieza como más deslavazada, ¿no? Sí, es lo que yo pienso, ¿no?
Sí. Estas piezas serían idóneas para utilizar en parrilla y en brasa.
¿Estas fibras es lo que se conoce comúnmente como los nervios, Juan Carlos, o no tiene nada que ver?
No, porque el nervio es interior del músculo y esta fibra es superior, va por encima del músculo, lo recubre.
Bueno, pues ahora entramos en el mundillo de las grasas. Cuéntanos, Juan Carlos.
Pues mira, hay dos tipos de grasas, que es la grasa de cobertura y la grasa de infiltración. Tenemos que definirlo como el tejido adiposo que recubre la de cobertura a la capa externa del músculo. Y esta cobertura varía según el género y la edad. Serán más abundantes en las hembras de edades adultas. Y también pueden suponer pueden tenerlo en la raza de vacuno, la raza de lácteos, que son para, como puede ser la frisona, la charolais, la limousine, la simental.
Juan Carlos, ¿la grasa nos ayuda a conservar la carne?
Sí, es el recubrimiento que nos da el tiempo necesario para poder hacer una maduración en seco. Y si no tuviera esa cobertura o el porcentaje mínimo, secaría la carne y no tendríamos los resultados apropiados.
Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas.
Es que estás haciendo preguntas y por eso no participo, porque cada vez que dices a que sí, yo digo, bueno, que conteste Pablo, porque yo a que no. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que nos indica el color de esta grasa de cobertura?
Pues mira, según la familia animal, nos diría una cosa diferente. Mira, en el vacuno, por ejemplo, nos diría la alimentación que ha tenido. Si fuera una grasa amarillenta, nos denotaría que la alimentación es sana y natural. Y si fuera una grasa blanca, no es que sea insana, pero sería una alimentación a base de pienso.
Sí, que simplemente nos da esa información.
Eso es. En el cordero es muy peculiar porque de grasa de cobertura no debería tener apenas nada. Para ser un cordero joven, si tuviera un engrasamiento superior a un milímetro o un engrasamiento amarillento, nos denotaría de que ya tiene una edad adulta y nos daría unos sabores y unos olores que no serían los deseados.
Sí, sí. ¿Y por ejemplo, en el caso de la carne de cerdo?
Pues en el cerdo, la grasa de cobertura nos daría no una mala sensación de calidad, sino que nos haría que el escandallo que hiciéramos a la hora de despedazarlo o cocinarlo en cocina, perderíamos un porcentaje muy alto de ese rendimiento que nosotros queremos sacarle a esa carne. Pero no es ninguna señal de mala calidad.
Claro.
Comentaba lo del tema del color de la carne. Yo hace muchos años recuerdo un encargado amigo mío de una finca importante de caza, Antonio, que le mando un recuerdo desde aquí, ya me enseñó a distinguir una perdiz de granja de una perdiz de campo, y es a través de esa grasa que tienen cuando te las ponen ahí, dicen, mira a ver el color de la grasa, si es amarillenta llévatela, y si es blanca, pues busca mejor una que tenga la grasilla amarillenta porque será de campo.
Correcto.
O sea, que es es información que cuando consigues ya desbloquearte delante del mostrador de la carnicería, pues puedes observar y puedes sacar mucha información de la pieza que quieres comprar. Juan Carlos, nos queda la grasa de infiltración, si no me equivoco.
Sí, la grasa de infiltración es la grasa dispersa por el conjunto del músculo de la carne. La cantidad de este tipo de grasa nunca puede variar con la alimentación, a lo que muchas veces estamos confundidos, sino que denotará el tipo de raza que tiene el animal.
¿Y cuáles son, Juan Carlos, las razas en las que es habitual encontrar más infiltración?
Pues mira, en el vacuno, por ejemplo, la infiltración de grasa se medirá por el porcentaje de grasa sobre masa muscular, teniendo como raza de mayor porcentaje la raza Wagyu, el famoso Kobe, que llegará a 11%. Después irán las razas cebuinas, que se producen en Centroamérica, y en Europa oscilarían entre el 9 y el 4 todas las razas que, vamos, conocemos, pero hay algunas que son grandes desconocidas. Dentro de las españolas, pues tenemos la pirenaica, la asturiana, el Hereford, que es de Centro Europa, pero también se produce en España, la simmental, que también, la frisona, charolés, y la mayor parte de la raza de producción láctea.
Hablaremos en un ratito con don Andrés Paredes, que es el director gerente de Asici de los productos del cerdo ibérico. ¿Qué nos dices de la grasa de infiltración en nuestro querido cerdo ibérico?
Pues que es la señal de identidad de nuestra cultura gastronómica en carne, y es un exponente de esa de lo importante que es la infiltración de grasa en la carne. Y en ese sentido, pues, ¿qué te voy a decir? Vamos, es lo mejor de lo mejor que tenemos ahora mismo a nivel nacional.
Bueno, ahora mismo está mi carnicero de referencia temblando, porque siempre que un domingo hablamos con Juan Carlos, luego el lunes voy a comprar y le vuelvo loco, ¿no? Con todos estos conocimientos que vamos adquiriendo. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos enseñado un poquito más de carne, y hasta otro día en el que sigamos, pues, ahondando en este conocimiento.
Un placer, como sabéis vosotros.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad.